Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Muy bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Todos los martes tenemos esta edición de estudio bíblico aquí en su programa Viva Mejor y siempre proveemos ideas prácticas aún en medio de un estudio bíblico. Por ejemplo, hoy es muy práctico aprender la doctrina de la Trinidad. Yo sé que es muy disputada por algunos grupos cristianos, no sé por qué, no debería serlo, porque la Biblia es clara al respecto, aun si la palabra Trinidad no aparece literalmente. Hay muchas palabras que no aparecen literalmente en la Biblia y usted y yo en todas las iglesias las usamos para definir conceptos bíblicos. Así que usted dirá, ¿qué tiene de práctico aprender la doctrina de la Trinidad? Quédese con nosotros en toda la hora del programa y usted lo va a comprender. Damos la bienvenida a los que nos escuchan aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. A los que nos escuchan también vía radiolared.net, en el streaming también, a los que están allí en los podcasts, en la aplicación de Radio La Red en su teléfono inteligente. Gracias, gracias, gracias. Contamos con las oraciones de ustedes, aquellos que gusten hacerlo, por supuesto. Y aquí estamos para hablar cada día de diversos temas. Los lunes tenemos bastante que decir sobre temas de actualidad. Como ve, los martes tocamos temas un poco difíciles de la palabra de Dios. Antes íbamos versículo por versículo de la Biblia, después nos empezó a tocar hablar de estos temas como el de hoy. Mañana, como todos los miércoles, hablamos a la familia, eso incluye el matrimonio, los hijos, los suegros, todos los que son parientes. Y los jueves tocamos temas directamente relacionados con las emociones, con el trato unos con otros, relaciones interpersonales. Y los viernes, bueno, los viernes estamos entre casa, como nos gusta decir, y ahí hablamos de preguntas que a veces ustedes nos envían, o de artículos o temas que escogemos. Aprovechamos a dar un poquito de información, mantenerle a usted, amigo oyente, al tanto, como nos gusta también decir, de lo que va ocurriendo en Radio La Red. Pero vamos ahora con el tema de la Trinidad. A algunos se la llaman la triunidad, etcétera. Bueno, ¿sabe qué es fundamental? Comprender esta doctrina. Usted dice, bueno, pero Pastor Daniel, nadie puede entender esto. Yo sé que no. Completamente o en su totalidad, yo sé que no. Pero debemos entender la doctrina de la Trinidad, que es fundamental, y ya va a ver por qué es fundamental, porque se relaciona mucho con nuestra vida diaria como cristianos. La doctrina de la Trinidad tiene mucho que ver con nuestra salvación, en el sentido de las tres personas de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están presentes e intervienen fundamentalmente en nuestra salvación. El Padre es lo que dice en Juan 3:16, amo tanto al mundo que envió a quién, al Hijo. Y el Hijo murió por nosotros en la cruz y resucitó al tercer día y envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos convence de nuestro pecado y nuestra necesidad de ser salvos y de quién es el Señor Jesucristo. Él nos revela esto, ¿verdad? Y transforma nuestras vidas, nos sella y nos hace nacer de nuevo y continúa el proceso de la maduración, crecimiento, santificación en nuestra vida. Ahora, algunas personas dicen, no, la Trinidad es una contradicción, parece que son tres dioses. No, señores, no, señores. No es una contradicción. El hecho de que no lo comprendamos no significa que juzguemos a otros de politeísmo como adoración a más de un dios, ¿okay? Pero es natural que nos pueda venir la pregunta, ¿cómo Dios puede ser uno y al mismo tiempo ser tres? Por empezar, recuerde que estamos tratando con Dios, no un ser humano. Entonces, es lógico, si quiere y me permite usar esa palabra, que haya cosas de Dios que no comprendamos exactamente en su esencia, porque nosotros vivimos en el planeta Tierra y estamos muy restringidos en nuestra comprensión, a veces hasta del espacio mismo. Para poner un ejemplo, cuando lanzaron aquel famoso telescopio hace ya décadas atrás, el Hubble, está descubriendo cosas todavía hoy que la ciencia está mirando y diciendo, no entendemos cómo es eso. Entonces, si no podemos comprender cómo es aún el espacio que nos rodea, o cosas aquí en el mismo planeta Tierra, o cómo trabaja exactamente el oxígeno, ¿cómo podemos pretender que vamos a entender la esencia de quién es Dios? Entonces, la Biblia no va a darnos una explicación razonable al punto de que nosotros digamos, oh, ok, ahora comprendo, ahora esto me conformo y por eso lo creo. La doctrina de Trinidad significa que hay un solo Dios. Dios es uno. Y la palabra uno en la Biblia no tiene el mismo concepto siempre de lo que nuestra palabra one o uno tiene. Dios existe eternamente. Nunca fue creado, nunca nadie hizo a Dios, sino sería mayor que Dios. Dios existe eternamente como tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es uno, dicen teólogos serios, dicen Dios es uno en esencia, pero tres en persona. Y hoy vamos a hablar bastante acerca de la diferencia entre la esencia y persona. ¿Okay? Entonces Dios es uno. En esencia, no vamos a decir el material, materia prima, porque Dios es espíritu. Pero vamos a usar un poquitito apenas eso. Dios es uno en esencia, es tres en persona. En el programa de hoy quiero también como que explicar cómo hay ciertos ejemplos que se usan, como el agua, el vapor, el hielo, que son ejemplos erróneos y ya no debemos usarlos más. Más adelante les hablo de eso. Pero hoy les digo, Dios es uno. En esencia, es tres en personas. Entonces aquí estamos mirando tres grandísimas verdades, o una verdad que es crucial. ¿Sabe cuando algo es crucial, verdad? Lo que significa es indispensable, fundamental, es obligatorio que lo entendamos. Dios es uno en esencia y tres en persona. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas. Cada persona es completamente Dios y al mismo tiempo hay un solo Dios. Yo sé, esto es súper complicado y no digo, yo no clamo, yo lo entiendo perfectamente. Pero Dios no me está pidiendo que lo entienda completamente, sino que acepte la verdad de lo que está pasando porque influye en nuestra vida. Ahora, vamos a ver por qué. Decimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas. La Biblia habla del Padre como Dios. Filipenses capítulo 1, 2, voy a leerlo en un momento. La Biblia habla de Jesús como Dios. Tito capítulo 2, versículo 13. La Biblia habla del Espíritu Santo como Dios. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Yo lo voy a leer en un momento más. Así que si lo está apuntando de mi momento, al rato se lo repito. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Es Dios en tres formas diferentes? ¿Son tres formas diversas de ver a Dios? ¿Son tres ángulos en tres perspectivas? ¿Son tres maneras de referirse a Él? ¿Son tres roles diferentes? No. La Biblia dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas y no son tres dioses, es un Dios. Juan capítulo 3, 16 es lo que usé antes. El Padre envió al Hijo. Entonces, el Hijo no es el Padre transformado en el Hijo. Luego dice que el Hijo regresó al Padre. Juan 16, 10. Luego en Juan 14, 26 y Hechos 2, 33 dice que el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo al mundo. Entonces no se pudo transformar el Padre o el Hijo ahora en el Espíritu Santo. Esa es la herejía, el error fundamental del modalismo. Modalismo es una teoría que dice el Padre se transformó, cambió de modo, de forma, y se transformó en Jesús. Jesús, el Hijo, se cambió de forma y transformó en el Espíritu Santo. Entonces, tratan de resolver el problema humano de no poder comprender cómo uno puede ser tres. Pero la Biblia no dice que el Padre vino a ser el Hijo vino a ser el Espíritu Santo. Habla de tres personas. En Marcos capítulo 1, yo le he mencionado este texto tantas veces, pero tantas veces, y lo voy a seguir haciendo, en Marcos capítulo 1, 10 y 11, en Juan capítulo 1, pero recuerda el bautismo ahí en Marcos, el bautismo del Señor Jesús. El Padre habla desde el cielo y es una voz audible. Envía al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma cuando Jesús sale del agua. Ahí están los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser que uno se transforme en el otro cuando uno está en el cielo, otro está en el agua y el otro desciende como paloma? Lo que pasa es que porque no quiere mucha gente aceptar, dicen es una herejía pensar que son tres, eso es politeísmo, no, señores. Entonces vamos a hablar de esto, ¿ok? Con la Biblia en la mano, ya volvemos.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Muy bien, estamos de regreso. Este es nuestro segundo segmento. Estamos hablando hoy en nuestro estudio bíblico acerca de la doctrina de la Trinidad. Mire, esta doctrina lleva meses a veces en un seminario, diseminarla, hablarla, ir por cada texto de la Biblia, mirar autores, ir al lenguaje original. Así que para mí es casi atrevido pensar que en un solo programa de escasamente una hora, menos con todos los comerciales, poder justamente, o sea, hacer justicia, como quien dice, al hablar de esto, pero tenemos que hablarlo aún en el tiempo que tenemos. Mire, Filipenses capítulo 1:2, prometí que se lo iba a leer. Filipenses 1:2 dice Pablo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es una lástima, es una pena que la versión Reina Valera 1960 puso la palabra del. Porque en el original en griego dice: gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre, el Señor Jesucristo. No hay y del, así literalmente, ¿ok? Porque eso hace la división que muchas personas han tomado, diciendo: bebé, Dios nuestro Padre, pero el Señor Jesucristo es alguien aparte. Es aparte en cuanto a que es otra persona, pero es Dios. ¿Cómo probarlo? Bueno, también dije Tito capítulo 2, versículo 13. Y recuerdo que hace poco en otro programa yo mencioné ese texto. Tito 2:13. Pablo hablando al pastor Tito y a su iglesia, me imagino, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí está. Jesús es Dios. Y usted va a encontrar sectas que le van a dar vuelta al asunto diciendo: no, ahí no haga caso. Es fundamental que usted comprenda, acepte, aunque no lo entienda completamente, la doctrina de la Trinidad. Es fundamental. Ya va a ver a lo largo del programa de hoy, hasta donde me dé el tiempo, por qué es fundamental que lo entienda. En el capítulo 5 de Hechos, versículos 3 y 4, usted notará que el Espíritu Santo es una persona y es Dios. No es un viento. Yo sé que la palabra neuma, porque alguno aprendió por ahí, que escuchó que la palabra neuma es espíritu, y ya piensa que el Espíritu Santo, porque se llama espíritu, es un aire, es una influencia, es la fuerza, es un poder. Mire lo que dijo el apóstol Pedro. Y esto es palabra de Dios, porque Dios le inspiró a Pedro a decir esto. Está en el capítulo 5, versículos 3 y 4, en la famosa historia de Ananías y Zafira. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Okay? Para que mintieses al Espíritu Santo. Y dice, mentiste a Dios. No a Pedro. A Dios. Dios le revela, el Espíritu Santo le revela a Pedro lo que había pasado. Pedro no tenía información, nadie le mandó un texto de lo que hizo Ananías y Zafira, le hicieron ellos. Simplemente Dios, y a veces Dios hace eso, ¿ver? Entonces dice Pedro, no has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Ahora, algunos pueden pensar, bueno, son tres maneras diferentes de ver a Dios. No, son tres personas, pero es la misma esencia, es el mismo Dios. No hay politeísmo, es un solo Dios. ¿Okay? Entonces, evidentemente, como vimos en el caso de Jesús estando en el bautismo, ahí que Juan, cuando pidió que ser bautizado por Juan, vemos a tres personas. El Espíritu Santo, evidentemente, es distinto del Padre, y el Padre es distinto del Hijo, y el Hijo es distinto del Espíritu Santo, y sin embargo, los tres son uno. Ahora, no son uno porque se quieren mucho y en unidad, naturalmente que sí, pero Dios es uno en esencia. ¿Okay? Entonces, el hecho de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean personas distintas significa que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Jesús es Dios, pero no es el Padre ni el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, pero no es el Hijo ni el Padre. ¿Ves? Son personas diferentes. No son tres formas diferentes de mirar a Dios, no son tres dioses. La personalidad de cada miembro, ¿okay? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, significa que cada persona tiene un centro de conciencia distinto, como han llegado a decir algunos intérpretes de las Escrituras. Cada uno tiene un centro de conciencia distinto, entonces se relacionan entre sí personalmente. El Padre se considera a sí mismo como yo, ¿okay? Mientras que considera al Hijo y al Espíritu Santo como tú, asimismo el Hijo se considera a sí mismo como yo, pero el Padre y el Espíritu Santo como tú. Yo sé, parece como que ¡ah! Pero sígalo. ¿Okay? Algunas personas dicen, bueno, pero si Jesús es Dios, también debe haber orado para sí mismo cuando él estaba orando al Padre aquí en la tierra. No. ¿Okay? Jesús y el Padre son Dios, son personas diferentes. Jesús oró a Dios el Padre sin orarse a sí mismo. ¿Okay? Entonces siempre hay un diálogo continuo entre el Padre y el Hijo. Lea Mateo capítulo 3, lea Juan capítulo 5 y así. Entonces, el Padre está escuchando al Hijo, Jesús. Jesús, el Dios el Hijo, está hablando con el Padre. Recuerde lo que dice Pablo en Filipenses, que el Señor Jesús el Señor Jesús, aún siendo en forma de Dios, siendo Dios, otro texto dice, Él es la imagen misma de Dios, lea el libro de Colosenses, pero estando sujeto a Dios mientras estuvo aquí en la tierra, como ser humano, no perdió su esencia como Dios, pero la sujetó al Padre mientras estuvo esos 3 años, 100% también siendo hombre en la tierra. Otras personas ven los gnósticos y ruselistas y otros dicen, no. ¿Por qué dicen que no? Porque no lo pueden entender. Entonces nos acusan a los evangélicos, a los cristianos, de politeístas, de ustedes están en... No, ellos saben que no. En el fondo de su corazón, si son realmente de Cristo, tienen que saber que lo que estamos diciendo es verdad porque está basado en la Biblia. No podemos torcer las Escrituras sencillamente porque no las podemos razonar. ¿Okay? Entonces, no trate al Espíritu Santo como una fuerza, no piense, voy a tratar de resolver una ecuación matemática y de alguna manera tengo que agregarle una letra, un número para resolverlo. En química se hace eso. Que yo no soy químico, pero estudié química en la escuela, ¿verdad? Me tocó estudiar física, química y esas cosas, y matemática, y yo recuerdo que cuando una cuestión no tiene resolución, se le agrega una letra. Por ejemplo, yo aprendí cuando comenzaban las matemáticas modernas, que uno decía n al cuadrado, o decía tal número al cuadrado, o decía a la enésima potencia, entonces le ponía la n. Y yo decía, ¿qué significa eso? Bueno, ¿qué es lo de la enésima potencia? Al infinito, o sea, es un número puede no terminar nunca, hasta cierta perspectiva. Entonces, los seres humanos agregamos cosas, símbolos y cuando no entendemos algo y lo hacemos así. No se puede hacer eso con Dios. ¿Okay? Ahora, el hecho de que no comprendamos este asunto no nos da derecho, absolutamente ningún derecho, como el modalismo, a pensar que Dios fue tomando diferentes formas. No, y en mi menos tomar versículos de la Biblia para apoyar esa herejía. Entonces llega un momento que uno tiene que decir humildemente, yo no puedo comprender esto de una manera técnica, como tampoco puedo comprender cómo puede ser que María concibió del Espíritu Santo sin ninguna relación con José. ¿Cómo lo puedo comprender? Pues Dios no nos está diciendo que lo comprendamos técnicamente o científicamente. Ahora, ¿por qué hay personas que, como usted quizá, acepta que Jesús vino de un nacimiento virginal o que Él creó el mundo de la nada y dijo sea la luz y fue la luz? ¿Por qué aceptamos eso, que es un misterio incomprensible para el razonamiento humano, para la mente humana, y cuando llega el momento de la Trinidad decimos, no, eso es politeísmo, Dios dice que es uno? Bueno, pero ¿por qué no vamos y estudiamos bien la Biblia y comprendemos lo que está diciendo? Comprendemos, me refiero a que ahí está claramente el tema de la Trinidad. ¿Por qué le buscamos la vuelta y entonces selectivamente decimos, creo en esto, pero en esto otro no? Eso es como cuando la Biblia dice, el que sigue la ley pero infringe en un punto se hace culpable de toda la ley. Tomemos el mismo principio lógico para usarlo lógicamente en esto. El que dice, yo creo en el nacimiento virginal de Jesús y yo creo que todo fue hecho de la nada y que el mundo fue hecho en una semana, pero no creo en la Trinidad, entonces no cree nada en la Biblia. Si vamos a tomar el caso anterior de la ley, no cree usted a Dios, no cree lo que dice la Biblia. Usted no puede ser selectiva o selectivo y decir, voy a escoger creer esto, aunque es un milagro, es un misterio, pero este otro misterio no lo voy a creer. No se puede hacer eso. ¿Okay? Entonces, hay muchos textos en la Biblia, donde nos muestran que el Espíritu Santo no es simplemente un aire, un viento. Piénsalo, podemos contristar, razona, comprende, siente, se puede tener un compañerismo personal con él, desea, quiere. Hay muchísimos textos. Si estuviésemos en una conferencia, en un sermón, en una clase de la Escuela de Vida, usted estaría apuntando todos esos textos. En radio no tengo tiempo para todo eso, ¿verdad? Pero estaría muy interesante, ¿no? Recurra a la Biblia y ahí usted va a ver todos esos textos. Yo los tengo aquí en mi lista, pero es muy largo. Ahora, hay un error que se comete cuando se piensa en la Trinidad y es pensar que el Padre se convirtió en el Hijo, como ya dijimos, y luego el Hijo en el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Los pasajes de la Biblia, los textos de la Biblia, nunca dicen que esto es así. Siempre habla de tres personas distintas, aunque todas son Dios. Nunca hubo un momento en que ninguna de esas personas de la Deidad no existiera para pasar a formar, a ser otro de la Trinidad. No. Si bien los miembros de la Trinidad son distintos, no significa que ninguno sea inferior al otro. Cuando decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Junior, ¿ok? Ya volvemos.
Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver.
Como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Estamos en el tercer segmento y les prometí que íbamos a ir a algunos ejemplos que la gente usa. Yo he usado estos ejemplos en el pasado, no todos, pero alguno que otro. Vamos a ver por qué algunos ejemplos que ponemos, o analogías, o ilustraciones, o metáforas, para tratar de explicar la Trinidad de Dios, no siempre son correctos. Por ejemplo, algunos usan lo del tercio. No sé si usted lo ha escuchado, pero algunas personas dicen, bueno, Dios es tres personas, entonces será que cada persona es un tercio del otro. ¿okay? Como Jesús es un tercio de Dios, el Padre es un tercio de Dios, Jesús es un tercio de Dios, el Espíritu Santo es un tercio de Dios. No puede ser, porque la Trinidad no está dividida en tres partes. No es divisible Dios, como en las matemáticas, que uno puede decir 3 por 1, 3, y así. ¿Okay? Entonces, la Biblia es muy clara en que las tres personas son 100% Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno es completamente 100% Dios. ¿Okay? En Colosenses 2:9 dice de Cristo, en Él habita, y yo le mencioné este texto en el segmento anterior, en Jesús, vaya a Colosenses, Nuevo Testamento, 2:9, en Él, en Jesús, habita corporalmente, físicamente, toda la plenitud, mire, más claro, imposible, plenitud es algo total, completo, en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, de Dios, de la esencia de quién es Dios. Entonces no se puede partir, no se puede hacer en tercios. Así que olvídese ese ejemplo del pastel de lo que fuera dividido en tres partes. El pie, como decimos aquí, ¿verdad? El cake en tres partes. No, esa ilustración no la use nunca más, por favor. Porque eso hace entender a uno que usted se lo explica. O si usted lo dice, ah, ahora lo entiendo. No. Dice, el pastel es uno, pero está dividido en tres. No. No trabaja esa ilustración. ¿Ok? El teólogo Wayne Grudem, que yo respeto bastante y vive todavía, dice, el ser de cada persona es igual a todo el ser de Dios. Creo que está usando una forma un poco matemática, pero el ser de Jesús, el ser del Padre, el ser del Espíritu Santo, el ser de cada persona de la Trinidad es igual a todo el ser de Dios, no a un tercio, un tercio y un tercio. Entonces, la esencia divina, usted sabe lo que es la esencia, no estamos hablando de un perfume o cosas así. Estamos diciendo, y otra vez, no puedo decir el material, porque estamos hablando de un ser espiritual, no como usted. Por ejemplo, la esencia mía, la esencia suya, es que somos de carne y hueso. Entonces, sea blanco, sea negro, sea morenito, sea amarillo, tenga ojos chinitos, tenga ojos de color, tenga pelo, no tenga pelo. La esencia de todos es la misma, carne y hueso. En el caso de Dios no podemos, cuando digo esencia, pensar en algo material. Pero la esencia de Dios siempre es la misma. Por eso Dios es uno. Aún en el hebreo, en el idioma hebreo, cuando la ley dice, Dios es uno. No es uno la misma palabra que nosotros interpretamos uno haciéndola física. ¿Okay? Hay ocasiones donde algunos han tratado de interpretar el idioma hebreo en el Antiguo Testamento cuando dicen Dios es uno, dice el mismo Dios. Lo han usado el racimo de uvas, como yo mismo lo he hecho, como para decir, bueno, este es un racimo, pero tiene diferentes uvas. Ok, digamos, cuando uno va a la palabra uno en hebreo, da esa especie de connotación, es una unidad. El problema es que en la mente de uno sigue viendo tres uvas separadas. Y entonces uno puede decir, bueno, ok, pero están en el mismo racimo. Es y no es. Digamos, es como para explicar la palabra uno en hebreo, ahí en ese texto de Dios es uno, y al mismo tiempo, si no se entiende bien, otra vez empezamos a dividir la Trinidad como el otro que hace el ejemplo del pie, y lo divide en tres porciones. No es así. ¿Ok? Como dice Grudem, el ser de cada persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es igual a todo. El ser de Dios, no hay divisiones. Las tres personas son Dios, no hay división en partes. Así que el Hijo no es un tercio del ser Dios, ni el Padre ni el Espíritu Santo. ¿Okay? Grudem dice, cuando hablamos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no estamos hablando de un ser mayor que cuando hablamos del Padre, el Hijo solo, o del Hijo solo y el Espíritu Santo, como decíamos recién, no hay, el Espíritu Santo no es menor que Jesús, Jesús menor que el Padre, el Padre. Ahora, Jesús dice en un momento, el Padre mayor que todos es. Pero recuerde que Jesús está hablando desde la perspectiva de Él como Jesús humano, sometido al Padre. en ese caso, en ese aspecto, sí. ¿Okay? Pero eso no significa que tiene otra esencia, que Jesús tiene otro material, digamos. Está hecho de otra pasta. Recuerden, no trabaja así. ¿Okay? Hay un solo Dios. Pero claro, viene la pregunta, si cada persona de la Trinidad es distinta y sin embargo plenamente Dios, ¿estamos diciendo que hay más de un Dios? ¿Politeísmo, es decir, más de un Dios? Obviamente no, no podemos pensar eso. No hay otro Dios fuera de mí, dice la Biblia. Un Dios justo y salvador, dice el Señor, ¿verdad? No hay nadie fuera de mí. Vuélvanse a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Estoy leyendo Isaías 45, versículos 21 al 22. Y podríamos ir a Deuteronomio y a Samuel y a Reyes en la Biblia, ¿no? Son libros de la Biblia. Ahora, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas, pero cada uno es completamente Dios, es un solo Dios, entonces son tres personas que son el mismo Dios. Hay un Dios que existe como tres personas distintas. Mateo 28, 19. También un texto disputado, algunos dicen fue agregado después. No, señores, no lo fue, hay documentos que lo prueban. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora observe que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se distinguen como tres personas distintas. Entonces los cristianos evangélicos bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cada persona de la Deidad, ¿ven? Estamos bautizando en el nombre de las tres porque los tres, que es uno, tienen lugar en el proceso de la salvación, el maravilloso don milagro de la salvación. Están ubicadas al mismo nivel. ¿Ok? Entonces, cada una de las tres personas en cuyo nombre hemos de ser bautizados son Dios, si no, no vale ese bautismo. Entonces, las tres personas divinas son distintas. Somos bautizados en su nombre, singular, no en nombres, plural, que mencionamos a cada uno singularmente. Las tres personas son distintas, pero constituyen un nombre. Esto solo puede ser si comparten una esencia. Ay, no, yo estoy hablando en un programa radial, un tema que es súper profundo, muy académico, muy complicado, que lleva meses en un seminario, en una escuela de ministerios, comprender o tratar de discernir. Pero no me importa, tengo que hablarle de este tema porque hay mucho problema. Como usted esté aceptando o no quién es Dios, de ahí se derivan muchas cosas en la práctica y lamentablemente muchas herejías y sectas han comenzado de allí y van a dar su vida para defenderlas, porque algunos, bueno, sinceramente creen esto hasta que descubren la verdad, porque el Espíritu Santo Dios les va a mostrar la verdad, como nos mostró a nosotros, a todos, a muchos, digo. Pero en otros casos, otros van a insistir con lo suyo porque tienen que defender su organización, y si deciden aceptar tal cual es la Trinidad, una vez que lo comprenden, no pueden seguir adelante con ese sistema, con esa organización. Muchos van a perder su trabajo, muchos van a perder sus miembros. Y no estoy hablando mal de ellos, estoy diciendo, eso es lo que ocurre. Okay. Ha habido, por ejemplo, gente de otras religiones que eran líderes en otras religiones, ese era su trabajo, esa era su pasión, ellos pensaban que estaban amando a Dios así, y de pronto fueron tocados por Dios y se dieron cuenta de la verdad, tuvieron que salir de allí, y al salir de allí perdieron amigos, profesión, trabajo, años y años de estudio. Pero ahí es donde uno tiene que decir, ok, ¿quién está primero? ¿Yo o Dios? ¿Voy a servir a Dios o a los hombres? ¿Okay? Y bueno, ahí está el momento de la verdad. Ahora hay gente que dice, no, yo sé que eso tal vez sea así, pero voy a seguir insistiendo por acá, voy a seguir hablando mal y blasfemando de los otros, pero si no, pierdo mi trabajo, pierdo mi familia, pierdo mis amigos, pierdo tantos años de estudio, pierdo mi religión. Bueno, en es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, dice la Biblia. Y entre los hombres se incluye usted mismo. ¿Okay? Ahora, cuando regresemos, en el último segmento, yo les voy a hablar de una ley en física que se llama la ley de la contradicción, una ley en la lógica, perdón, que se llama de la ley de la contradicción. No pretendo que eso explique todo, pero creo que es una ayudita un poco más, ¿ok? Quédese con nosotros, ya volvemos y vamos a las conclusiones.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Muy bien, tenemos que concluir con nuestro tema de hoy. Y le dije que íbamos a hablar algo de una ley que se llama la ley de la contradicción. Para que algo sea contradictorio, debe violar la ley de la no contradicción. Se lo repito. Para que algo sea contradictorio, debe violar la ley de la no contradicción. En otras palabras, hay dos leyes, contradicción y no contradicción. Entonces, para que algo diga usted, esto es contradictorio, usted se está contradiciendo a sí mismo. Bueno, ¿cómo juzgar si eso es así? Yo tendría que estar violando la ley de la no contradicción. En otras palabras, la ley establece, esta ley de la no contradicción, que A no puede ser A y al mismo tiempo no será A. Ok, yo sé, esto es más de academia, pero usted lo puede entender, usted es inteligente. Mire, la ley establece, que, no digo la ley del país, ok, la ley de la no contradicción. La ley establece que A no puede ser lo que es y al mismo tiempo lo que no es. ¿Okay? Y al mismo tiempo y en la misma relación. En otras palabras, se contradice a sí mismo si afirma y niega la misma afirmación. Usted no puede decir, a ver si este ejemplo ayuda, usted no puede decir, afirmo que soy hispano, pero afirmo que no soy hispano. Alguien le va a decir, bueno, póngase de acuerdo, eso no es. Entonces, eso es una dicotomía, ¿verdad? Decimos en consejería. Entonces, uno no puede decir, afirmo que soy hispano, pero niego que soy hispano. O eso no es. Entonces, la ley de la contradicción dice que algo A no puede ser A y no será. O eso no es. Uno no puede decir, la luna está hecha completamente de queso. Pero también, no, la luna no está completamente hecha de queso. Se está contradiciendo. Es una tontería lo que dije, pero la idea es la contradicción. ¿Okay? Ahora, hay otras afirmaciones que al principio pueden parecernos contradictorias, pero si uno las analiza se da cuenta que no lo son. Un teólogo que ya falleció, está con el señor R.C. Sproul, dijo en una ocasión, mencionando una frase de un autor, Dickens, no un autor cristiano necesariamente, aunque no sé cómo fue su vida, pero Dickens dijo, fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos. Ahora, esto es una contradicción, o es el mejor de los tiempos o es el peor de los tiempos. ¿Qué está recordando Dickens en uno de sus libros o sus cuentos? Bueno, es una contradicción si Dickens quiso decir que fue el mejor de los tiempos de la misma manera que fue el peor de los tiempos. O es el mejor o es el peor. O fue el mejor o fue el peor. Pero ¿qué cosa evita que sea una contradicción? Evita que sea una contradicción si lo que él quiso decir es que en un sentido fue el mejor de los tiempos, pero en otro sentido fue el peor de los tiempos. Usted y yo a veces hablamos así. Oh, dice usted, fue la mejor boda a la que asistí. En un sentido fue la mejor boda, al mismo tiempo, por otro lado, no fue la mejor. Dígame si, la verdad, ¿no es cierto que a veces hablamos así? Oh, fui al servicio el domingo, fue el mejor servicio. Bueno, pero por otro lado, creo que no, hubo otro que me acuerdo que fue mejor. Entonces, uno dice, hay una contradicción. No, simplemente usted está viendo en dos cosas que parecen contradictorias, dos aspectos de algo que usted está observando, o sintiendo, o experimentando. Entonces, cuando llevamos eso al plano de la Trinidad, no es una contradicción que Dios a la vez sea tres y uno, porque no es tres y uno de la misma manera. El Señor es tres, Dios es tres, de una manera diferente a la que al mismo tiempo Él es uno. Entonces, estamos diciendo que Dios es uno y no estamos negando que es uno al decir que es tres. Esto es tan importante, más de lo que yo lo puedo explicar en un ratito de programa. Dios es uno y tres al mismo tiempo, pero no es de la misma manera. ¿Okay? Es uno en esencia y hay que hacer la diferencia entre esencia y persona. Esencia y persona no son la misma cosa. Dios es uno de cierta manera, esencia, y Dios es tres de diferente manera. Ahí vamos a ver persona. Entonces, dado que Dios es uno de una manera diferente de lo que es tres, la Trinidad nunca es una contradicción. Habría una contradicción si dijéramos que Dios es tres de la misma manera que Él es uno. Entonces, yo sé que esto es complicado, pero trate de seguirme en los minutos que tenemos. Una mirada más cercana a este hecho es que Dios es uno en esencia y tres en personas. Esto ha ayudado para notar por qué la Trinidad no es una contradicción. Pero ¿cómo nos muestra por qué hay un solo Dios en lugar de tres? Las tres personas son un solo Dios porque, como vimos anteriormente, todas son la misma esencia. Esencia significa lo mismo que ser. Esencia y ser es lo mismo. El ser. ¿Okay? Usted y yo no somos el mismo ser. Ahora, Dios es el mismo ser en tres personas. Dios es solo una esencia, es un solo ser, no son tres. Entonces, esto deja en claro por qué es tan importante comprender que las tres personas son las mismas esencias, el mismo ser. Si negamos esto, negamos la unidad de Dios y entonces sí decimos que hay más de un ser, hay más de un Dios. No estamos diciendo, en la Biblia nunca dice que hay más de un ser. Hay un solo ser, hay una sola esencia. ¿Okay? Entonces, si podemos comprender eso, ya vamos aclarando más la cosa. ¿De acuerdo? Esencia. ¿Qué es esencia? Es un ser. La esencia de Dios es su ser, es lo que lo constituye como ser. ¿Okay? Digamos, la esencia es quien usted es. La esencia de Dios es quien es Él. ¿De acuerdo? No podemos decir materia otra vez porque Él no es material, pero esa es la idea. ¿Okay? ¿De qué está compuesto Dios? Por decirlo así, ese es su ser. Lo estamos poniendo en términos humanos. Es una analogía, que ahí no podemos entender exactamente cómo es eso. Dios es espíritu, dice Juan 4:24. ¿Okay? Entonces no podemos hablar de un compuesto químico, una sustancia, pero para hacer la analogía, porque si no, no lo podemos comprender. ¿Okay? Ahora, persona es otra cosa. Persona es otra cosa. Persona no es un individuo independiente. En el sentido de que tanto yo como usted somos individuos separados e independientes, que podemos existir, vivir separados uno del otro. Lo que queremos decir con persona es algo que se considera a sí mismo como yo. ¿Okay? Yo, tú, él. Entonces, el padre, por ejemplo, es una persona diferente del hijo y se considera al hijo, él considera al hijo como tú, mi hijo, aunque se considera a sí mismo como yo. Entonces, cuando hablamos de la Trinidad en la Biblia, persona significa un sujeto distinto que se considera a sí mismo como una persona, yo, y los otros dos los considera como tú. Ahora, esos no son una división dentro de la esencia de Dios, ¿ves? Del ser de Dios. Es una forma de existencia personal distinta de una diferencia en el ser, como decía o dice Gruden, ¿okay? El teólogo. Entonces, ¿cómo se relacionan entre esencia y persona? Dentro del ser único, la sustancia, el ser único que es Dios, el ser, ¿okay? Él es indivisivo, pero hay un desdoblamiento, dicen algunos teólogos, en tres distinciones personales. Son modos de existencia dentro del ser divino, pero no son divisiones del ser divino como enseña el modalismo, ¿eh? Los mormones, apostólicos, testigos de Jehová y otros. Son formas personales de existencia distintas de una diferencia en el mismo ser. Entonces, cuidado con las ilustraciones, agua, vapor y esas cosas, porque no funciona así. O el triangulito, o esas cosas que usted conoce. ¿Okay? Cuidado cuando algunos dicen, soy una sola persona, pero soy estudiante, hijo y hermano. Esa ilustración tampoco anda. No funciona para la Trinidad. ¿Okay? Porque eso es el modalismo, ¿ve? Dios no es una persona que juega tres roles diferentes, como sugiere esa ilustración. Él es un ser en tres personas, ¿okay? No simplemente tres roles. Porque la analogía del padre, el hijo, el hermanito, hace distinciones personales dentro de Dios y las reduce solamente a tres roles, no trabaja así. Así que la Trinidad no es creencia en tres dioses, hay un solo Dios, nunca debemos desviarnos de esa doctrina. Dios existe único como ser, recuerde, ser y persona no es lo mismo. ¿Okay? Entonces las tres personas no son cada uno una porción, un slide, un tercio de Dios, cada uno es completamente igual a Dios, es Dios en esencia, si pudiéramos decir en su materia prima, en su material, excepto que Él no es una materia prima ni un material, es espíritu. Dentro de este ser que no se puede dividir hay este desdoblamiento en tres relaciones interpersonales y hay tres personas, pero es un solo Dios. ¿Okay? Entonces no son distinciones en cuanto a su ser o a su esencia, materia, como si quisiéramos decirlo así, no son un agregado a su esencia, sino que son el desarrollo del mismo ser, que no se puede dividir, pero son tres relaciones interpersonales, por eso hay tres personas reales y al mismo tiempo es un solo Dios. ¿Okay? No tres roles consecutivos, esa es la herejía del modalismo. El Padre no se convirtió en el Hijo y luego en el Espíritu Santo, ni los otros tampoco. No es una contradicción, dijimos, porque no son tres de la misma manera que uno. ¿Okay? Dios es uno en esencia, tres en persona. Esto es muy importante y tiene mucha influencia en cómo oramos, en nuestra relación con Dios y muchas otras cosas más que, bueno, lamentablemente no tengo más tiempo de explicar. Pero tiene una aplicación muy significativa en la oración. Observe cómo el Señor nos enseña en el famoso Padre Nuestro, orar al Padre, luego en otros textos en el nombre de Jesús, por medio del Espíritu Santo. Nuestra comunión con Dios mejora. No quiere decir que técnicamente tenemos que decir cada palabrita cuando oramos, pero tenemos que saber muy bien quién es Dios, ¿okay? Cómo estamos tratando con Él. Y todos seguimos aprendiendo juntos, pero no vamos a negar la doctrina. ¿Okay? Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.